Pues cuando suena este tema de Gus and Friends, ya sabemos que es que está entrando por la puerta nuestra compañera María Luisa del Amo, periodista y encargada de nuestra sección de planes. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches. ¿Vosotras qué tal?
Pues estupendamente. Aquí, bueno, ahora que has llegado tú, mucho más contentas todavía. Decíamos lo del estilo de vida, pero es que hay cosas, tú propones planes para todos los gustos. Hay veces que, oye, que hay que, no te digo rascarse el bolsillo, pero por lo menos pagar algo. Hay otros que son absolutamente gratis, pero bueno, pues sobre todo cosas distintas, originales, cosas que a veces no se nos ocurren que están a nuestro alcance.
Nos pasan desapercibidas y no siempre es necesario salir de Madrid. Nos quedamos aquí en la ciudad, nos damos un paseíto y descubrimos cosas. Yo creo que ya hemos adelantado un poquito en el sumario, decía Begoña, que nos ibas a llevar de teatros. Y de teatros, no necesariamente, bueno, ya que vas, ves un espectáculo, pero a visitar teatros.
A visitar teatros y a ver el espectáculo, si se quiere. Es que es uno de mis hobbies favoritos. Nunca lo cuento.
Teatros. Veníamos a hablar de ópera, estábamos hablando ahora de ópera. Yo creo que lo que traes tú tiene bastante, bastante que ver.
María Luisa del Amo, La Traviata, ¿es esto, no?
Esto es el brindis de La Traviata. Yo creo que es una de las partes de ópera, de las piezas más conocidas y reconocibles, hasta para los profanos, para los absolutamente profanos.
Por eso he sido yo capaz de identificarlo.
No quería
decir
eso.
Estoy aprendiendo mucho, ¿eh?
No quería decir eso porque me consta
que tengo yo ya varios programas de música clásica y me estoy poniendo las pilas.
Por eso. No, pero quería traer esto porque yo creo que el común de los oyentes lo conocen. Yo lo conozco. Yo soy muy de ópera, soy muy de teatro. Le decía antes en un interludio, mientras Begoña miraba la escaleta, le decía a Isabel que soy muy de teatro. Entonces, yo sé que los planes de hoy no son planes muy originales. Yo supongo que casi todo el mundo conoce los teatros de los que vamos a hablar. Pero es que hay muchísimos en Madrid y no todos son muy emblemáticos ni muy representativos. Ahora se llevan otros formatos de teatro, el microteatro, las salas alternativas, que están fenomenal, que a mí me encanta, pero creo que debemos de conocer nuestros teatros de siempre, ¿no?
Los hay con mucha historia, hay algunos preciosos, preciosos, y ojo que también los hay con fantasmas.
Sí, los hay con fantasmas.
¿Has traído alguno con
fantasmas? Hay de todo. No he traído ninguno con fantasma. Bueno, por lo menos con fantasma reconocible.
Con, o sea, fantasma etéreo.
Algún fantasma me he llevado yo a la ópera, pero vamos, no, lo llevaba yo puesto. Bueno, pues el Teatro Real es el primer teatro que creo que debemos de conocer en Madrid. Está en la Plaza de Isabel II, que todo el mundo conoce como Plaza de la Ópera. De hecho, es el Teatro de la Ópera de Madrid, ¿no? Se inauguró como tal, lo inauguró Isabel II, que por eso está en la Plaza de Isabel II, todo tiene sentido, en 1850. Y hubo una temporada, hubo una época bastante complicada para el Teatro Real, que fue desde, pues, en el siglo XX, en el ya pasado siglo XX, desde los 60 hasta los 80, ¿no? Las óperas ahí no eran muy rentables, y entonces se convirtió en una sala de conciertos. Pero era la única sala de Madrid en la que se podían escuchar conciertos de orquestas sinfónicas. O sea, no era una sala de conciertos de grupitos,
bueno,
o de bandas.
Yo en el Real he oído, por ejemplo, a Anthony and the Johnsons.
Sí, bueno, y de hecho hasta, no sé si sabéis que hasta que se inauguró el auditorio que está en Príncipe de Vergara, el Auditorio de Madrid, que fue en 1988, ya te digo, era la única sala donde se podían escuchar grandes conciertos. Gracias a Dios, en el 97, parece ser que de alguna manera se reactiva el amor por el género grande y se vuelve a abrir como Teatro de la Ópera, que es como lo conocemos hoy en día. Os he puesto La Traviata de Verdi, pero lo que se está representando en estos días, que también, si sois aficionados, todavía quedan entradas. Las entradas no solamente son abonos, se pueden sacar entradas normales, desde 84 euros, si no estoy equivocada, y hasta 400, más o menos, sí, dependiendo de la zona. Se pueden sacar entradas para Falstaff, que también es de Verdi, y es la representación que hay estos días, que es muy divertida. Bueno, para quien no conozca esta ópera, es una comedia bufa muy divertida. El protagonista Falstaff, pues es un señor ya de cierta edad que lo que intenta es, ahora diríamos ligar, en su momento decían seducir, ¿no? O cortejar a dos señoras cuyos maridos tienen mucho dinero para quedarse con la fortuna de los maridos. Es muy divertido. Está inspirado en Las alegres comadres de Windsor, de Shakespeare, y es, yo creo que es una ópera bueno, pues para verla, porque no es aburrida. La gente piensa que la ópera es aburrida.
Pero yo decía, María Luisa, que en la propuesta que nos traes existe la posibilidad de visitar estos teatros si no tienes ese presupuesto, no te interesa la ópera o yo qué sé, o te has quedado sin entradas. Se puede visitar también el teatro, sí, como una visita guiada, como el que va a un museo.
Exactamente. Sí, sí, no tiene por qué estar ligado a la representación. Tú
vas a ver también los camerinos, en fin, no solamente ves el escenario, claro, que es lo que ves cuando acudes como público.
Claro. En el caso del Teatro Real, además, hay varios tipos de visitas guiadas. Hay una visita guiada que digamos que es la general, que es la que te muestra, bueno, pues los salones de la segunda planta, las zonas comunes, las salas de ensayo, es la general y es la básica. Es de lunes a domingo de 10 a 2 por las mañanas. Ya empezamos ahora ya que sí estamos trabajando, pero bueno, es de lunes a domingo, con lo cual seguro que algún día, alguna mañana podemos escaparnos e ir para allá. Se venden las entradas en la propia taquilla, un poquito antes, un ratito antes vas y sacas las entradas. Para quien quiera conocer el teatro un poquito más a fondo, hay otra serie de visitas. Una es la visita artística, que cuesta un poquito más, cuesta 12 euros, y te enseñan pues cómo se monta una función.
Qué interesante.
Sí, es muy interesante. Luego la técnica ya es lo más, cuesta 16 euros, pero te enseñan cómo se mueven las plataformas, el proceso real de producción de una ópera, los vestuarios, y ya la más emocionante, si se puede llamar así, es la visita nocturna, que cuesta 30 euros, y es cuando hay una representación de ópera. En cuanto termina la representación, te enseñan pues dónde están los actores, el desmontaje, o sea, casi a tiempo real vives la experiencia del teatro. Bueno, a mí me gustan muchísimo las visitas guiadas, me gusta mucho conocer el teatro de esta manera. De todos modos, para el que lo quiera conocer gastronómicamente, el Teatro Real, os diré que la gastronomía corre a cargo de Ramón Freixa. Hay varias opciones. Se puede contratar pues desde un picoteo en el intermedio de la ópera, que sabéis que hay una especie de entreacto normalmente, hasta una cena formal. Y ya para presupuestos un poquito más exiguos, y no, si no quieres ver o no puedes ver todo el teatro, hay una zona, el salón de baile, donde se están haciendo ahora representaciones de flamenco. Es lo que la gente del teatro llama flamenco real. Entonces son mesas de 4 o 6 personas que en función de su ubicación, pues más cerca o más lejos de donde está el espectáculo flamenco, cuestan pues desde 45 euros hasta no sé si son 80 o 90 euros. Pero bueno, incluye un vino español, un picoteo de productos marca España y además el espectáculo flamenco. O sea que el Teatro Real, sí, ahora nos ofrece un montón de opciones. Es un teatro grande, tiene 1.700 localidades, aunque el patio de butacas, supongo que habéis estado en el Teatro Real, uh-huh, es sí, bastante pequeño, pero toda la zona de Paraíso es muy grande. Lo único, decirle a la gente a la hora de sacar las entradas, que no todas las localidades tienen buena visibilidad. Sabéis que hay algunas que por las columnas, ¿no? Por la
distribución interior, reducida, pero lo indica en las entradas.
Lo indica, y además hay unas pantallas gigantescas que te permiten ver el espectáculo en cualquier caso y seguirlo con subtítulos. O sea que, bueno, os recomiendo mucho la visita al Teatro Real, si os gusta la ópera y si os gusta esto.
Zarzuela.
¿Y esta la reconocéis?
Claro, el Barberillo de Lavapiés, pero es que hemos estado hablando de zarzuela hasta hace un momento.
Es que no os escucho, os tengo que escuchar más.
Es que nos está quedando un programa súper melómano. O sea, hoy estamos teniendo música de todos los géneros, estilos, para todos los gustos, todas las edades.
Bueno, pues este es el Teatro de la Zarzuela, que es el segundo que yo creo que hay que conocer, porque es el donde se celebra nuestro género lírico español propio, que es la zarzuela, que se llama así por el Palacio de la Zarzuela, para el que no lo sepa. Se empezó a representar en el Palacio de la Zarzuela. Y os he traído precisamente el Barberillo de Lavapiés, de Barbieri, porque es que es lo que se está representando ahora, el Barberillo de Lavapiés, que precisamente se estrenó aquí, en el Teatro de la Zarzuela. Lo que pasa es que se estrenó en 1876. Imaginaos la suerte que tenemos de poder visitar el Teatro de la Zarzuela con esta zarzuela, ¿no? Bueno, pues este teatro no es como era originalmente, porque ha sufrido un incendio, pero la verdad es que el interior es muy bonito. Está en la calle Jovellanos, no uh-huh, sé si sí, lo habéis visto. La fachada no es que sea maravillosa, pero el interior merece muchísimo la pena. Y de ahí nos vamos a ir a un estilo completamente diferente, muchísimo más actual. A ver si reconocéis esto.
Pues es la canción de Whitney Houston, pero en la versión de la peli de La Llamada.
De La Llamada, efectivamente, en la versión de Richard Collins Moore. Es una maravilla. A mí, perdonadme, pero es que me fascina. Me gusta mucho más todavía que la de Whitney Houston. Bueno, pues,
hombre,
¿dónde?
A mí, no.
A mí sí, sí, me encanta. ¿Dónde podemos ver ahora mismo La Llamada? No, obviamente, no la película, sino la obra de teatro. Pues en mi teatro favorito. Este sí que es mi teatro favorito, que es el Teatro Alhara.
Es precioso. Sí. Yo creo que es uno de los teatros más bonitos de Madrid. Pequeñito, sí, porque no es excesivamente grande, pero tiene un encanto, para mí, por lo menos, como tú has dicho.
Tanto encanto especial, que le llaman La Bombonera. O sea, este teatro es, yo creo que sí, yo estoy con Isabel, quizá el más bonito, es mi favorito, sin duda. Dicen... Que fue por el sueño de un señor, se llamaba Cándido Lara. Bueno, realmente no es tan así. Este señor era un comerciante, creo que era carnicero o algo así, y tenía un amigo que era vendedor de billetes, que fue el que le convenció, lo típico, ¿no? Que dice, tienes un amigo con pasta y tú eres el de la idea. Bueno, pues el de la idea realmente no fue Cándido Lara, fue un amigo suyo. Entonces, se les ocurrió hacer este teatro...
O sea, el carnicero era el que tenía el dinero.
Exacto.
Era Cándido Lara. Qué sensible.
No, tenía un amigo más listo y sensible... Que le convenció para hacer este teatro, ¿no? La fachada es preciosísima, o sea, conserva todavía eso, el gusto francés de la época, conserva el palco original donde estuvieron en su momento Alfonso XII y después Alfonso XIII. Bueno, es una maravilla, pero estuvimos a punto de quedarnos sin La Bombonera, porque justo antes de la Guerra Civil, la hija de Cándido Lara...
Ya.
¿Te sabes la historia?
Dice ya.
No,
como
sabe
diciendo,
la historia,
a ver,
Isabel.
Os vais a reír.
Contadla,
es que
yo no
he
me la
visto
sé.
Una obra de teatro infantil... que cuenta la historia de cómo quisieron echar abajo, tirar el teatro, y en esa obra de teatro infantil los fantasmas del teatro eran los que se unían para conseguir que el teatro se mantuviera en pie. Entonces me sé la historia por una obra de teatro infantil que he visto en el Teatro Lara.
¡Qué bonito! Bueno, pues no fueron los fantasmas los que consiguieron... Bueno, os cuento la historia que se sabe, Isabel. Milagros Lara, la hija de Cándido Lara, que era una señora muy pía, muy devota, pues decidió hacer testamento y dejar en su testamento dicho que tenían que derribar el teatro y construir una casa de vecinos, y con los ingresos de los alquileres de esas casas de vecinos dedicarlos a obras pías, ¿no?
Muy pía y devota, pero un poquito...
Era un poquito de aquella manera.
Y
pero
como veis, es muy actual la historia.
Es muy actual, pero gracias a Dios, Fernando de los Ríos, que era en aquel momento ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, dijo, bueno, se saltó a pídola el testamento de esta señora. Lo que se dice, modificó la cláusula del testamento, que no sé hasta qué punto eso era legal, ni si es legal ahora, y con muy buen criterio decidió no derribar el teatro y alquilar el teatro, y con los alquileres del teatro, el dinero del alquiler del teatro, destinarlo a obras pías, según era la voluntad de esta señora que se lo quería llevar por delante.
Sí,
¿no?
Que lo hizo, pero bien.
Lo hizo muy bien. Entonces, gracias a él, mantenemos La Bombonera, que es una preciosidad. Está en la Corredera Baja de San Pablo, número 15, en el barrio de Malasaña. En cartel, La Llamada... No es este señor, no es Richard Collins el que interpreta a Dios. El papel de Dios lo hace Paco Arrojo, es otro reparto.
Paco ha estado aquí en el programa con nosotras.
No sé si no le han cambiado, porque van rotando.
Ahora está Paco Arrojo.
Sí,
vale. Sí, ahora está él. Y bueno, el texto, como sabéis, es de Los Javis, de Javier Ambrosi y Javier Calvo, y desde 18 euros podéis disfrutar de esta maravillosa, de verdad, obra de teatro, porque es el mejor montaje del año, según el diario El País, y además este maravillosísimo Teatro Lara, que por si no lo he dicho bastante,
es precioso.
Yo creo que sí que ha quedado claro.
Mi favorito.
Yo fui a ver esta película, no me acuerdo, debía tener 14 o 15 años.
Menos 14
me encantó,
años tenías.
Me encantó West Side Story.
¿Y sabes dónde podéis ver West Side Story?
Pues no.
¿Os gustan los
Yo
musicales?
Yo sé que está en cartel, pero ahora
sí.
Mismo no recuerdo
A mí
dónde.
Me gustan.
A mí también me gustan mucho los musicales.
¿Y
bueno,
¿dónde
pues está
ahora?
En el Teatro Calderón. El Teatro Calderón, que durante unos años, si os acordáis, se llamaba Teatro Häagen-Dazs, que es el que está justo en la esquina de la calle Atocha con Jacinto Benavente, ya cuando empieza la plaza de Jacinto Benavente. Bueno, esta fachada sí que es espectacular. Y además es un teatro...
Es más bonito el Lara, aunque sea más pequeño.
Es mucho más bonito, pero bueno, es que es
venga,
otro
vale,
estilo.
Ya hemos dejado clarísimo que Lara es el más mejor
es
de todos.
Es el favorito,
es nuestro
el más
favorito
mejor del mundo.
De María Luisa y mío.
Pero tengo que decir que es que el Teatro Calderón, que se inauguró en 1917, tiene una fachada que es muy espectacular. ¿Sabéis qué tiene? No sé si lo visualizáis, tiene un torreón con un reloj arriba, sí. Y hace justo esquina entre Atocha y Doctor Cortezo. Y esas dos fachadas que tiene son de estilo modernista y están llenos de cariátides, de atlantes, o sea, de los elementos. A mí me recuerda un poco, no sé si os recuerda a vosotros, al Hotel Palace, que es de esa época. O sea, son esas fachadas que llaman muchísimo la atención. Tiene unas vidrieras que también son muy espectaculares. Por dentro, quiero decir que visualmente es muy bonito. No tiene el encanto, lógicamente, decimonónico que tiene el Teatro Lara. No es tan acogedor, no es tan tierno, digamos, ¿no? Pero
tan
es
cariñoso.
Muy bonito, tan cariñoso, pero es muy bonito. Además es muy versátil porque la disposición de las butacas se puede cambiar. En fin, que yo creo que es uno de los teatros de Madrid que hay que conocer. Y otro bastante moderno, pero que lo quería traer también aquí hoy, es el Teatro Pavón. Hoy en día el Teatro Pavón se llama Teatro Kamikaze. Está en la calle...
De los, cambiarle,
sí.
Ponerles nombres de
bueno,
las...
porque lo ha cogido un grupo que se ha hecho cargo de la gestión y se llama así. Está en la calle Embajadores número 9. No porque el interior, de hecho, no conserva prácticamente nada del interior, que es de 1925. Está totalmente remodelado y apenas conserva pues alguna barandilla, alguna cosita, ¿no? Pero es que tiene una fachada muy curiosa. Tiene una fachada que es como de flores y azulejos, también con una torre del reloj. Y es muy bonita. En aquel entonces era donde actuaba la... ¿Os acordáis de las revistas de Celia Gámez?
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Ese tipo de representaciones. Celia Gámez, Manolo Caracol. Luego estuvo cerrado mucho tiempo, que es donde durante esta época Pilar Miró rodó Beltenebro. ¿Os acordáis de la peli Beltenebro?
Sí.
Porque el teatro estaba cerrado. Y ahora, como os digo, se reabrió muy, muy reformado. Pero como la fachada está intacta, está ahí en la calle Embajadores, muy cerquita de la Plaza de Cascorro, yo creo que merece la pena por lo menos darse un paseíto y ver cómo es la fachada del Teatro Pavón.
Hombre, lo estás haciendo muy bien,
¿eh? Qué bien he hablado.
Lo estás haciendo también, que mira qué ovación.
Bueno, pues es que nos vamos a los teatros de toda la vida. Y yo creo que hay que hacer un recorrido empezando por el Teatro Español. El Teatro Español es uno de los más antiguos de Madrid. Está en la calle Príncipe. Todo el mundo dice, está en la Plaza de Santa Ana. Bueno, la dirección real es calle Príncipe 25. Aunque
sí,
obviamente pues
la plaza
fachada es la Plaza de Santa Ana. Bueno, es uno de los más antiguos de Madrid, de verdad, porque este teatro fue un corral de comedias. Nació como corral de comedias. De aquello no queda absolutamente nada, lógicamente. Pero esto estoy hablando nada menos que del siglo XVI. Luego ya el corral, que se llamaba Corral del Príncipe, pasó a ser Teatro del Príncipe, aquello fue derruido y el edificio actual realmente es de 1745, lo que es el Teatro Español, que ya está bien, aún así, ya está bien. Bueno, este teatro está agafado, se ha incendiado.
Tiene fantasmas.
Sí, este es el que tiene fantasmas.
Lo estaba pensando.
Bueno, pues debe tenerlos, porque la verdad es que se ha incendiado varias veces, se ha reconstruido, bueno. Pero gracias a Dios, hoy es un teatro municipal, es un teatro que depende del Ayuntamiento de Madrid y además es súper activo, hacen un montón de cosas. Si os gusta participar activamente en las obras de teatro, normalmente cuando hay un estreno hacen, ¿cómo se llama? Encuentros con el público, ¿no? Hacen como charlas después de la obra o antes de la obra. Ahora creo que está Almudena Grandes haciendo alguna cosa así. Hacen coloquios con el público. Y luego lo utilizan también como sala de proyecciones. Tienen una filmoteca y proyectan, eso sí, siempre cosas relacionadas, lógicamente, con el mundo del teatro. Y bueno, del Teatro del Príncipe nos vamos al Teatro de la Princesa. Porque el Teatro de la Princesa es el que actualmente conocemos como Teatro María Guerrero.
Ah, digo, no sé cuál es, el de la princesa.
Bueno, pues el Español era el príncipe y el María Guerrero era el de la princesa. Como sabéis, es el Centro Dramático Nacional y está en la calle Tamayo y Baus. Esto, la gente dirá, ¿dónde está esa calle? Porque casi nadie sabe dónde está esa calle. Es una calle que va de Almirante a Bárbara de Braganza. Y este es espectacular, por fuera y por dentro.
Cerca de Salesas, por esa zona, ¿no?
Bueno, por Prim. No es sí. Que yo tampoco me ubico tan bien, pero vamos, sí, es una callecita que, transversal.
Uy, digo Salesas, no estoy pensando en Salesas, estoy pensando en... Ay.
Bueno, Tamayo y Baus, y yo sí, lo busco en, sí. El,
Tamayo y Baus,
en el Google Maps.
4. Bueno, pues eso, la fachada es espectacular y el interior también es espectacular. Es muy majestuoso, es un grandísimo teatro. Y bueno, este, fíjate... fue inaugurado, al estreno acudieron tanto Isabel II, que ya estaba destronada, ya estaba en el exilio, como su sucesora, la reina María Cristina de Habsburgo, que era su nuera. Fueron las dos. O sea, que tiene muchísima solera, ¿no? Y me imagino que el evento fue algo magnífico. Y luego lo compró un señor particular, que era Fernando Díaz de Mendoza, que era el marido de María Guerrero. María Guerrero era una actriz muy, muy conocida, que tenía una compañía importantísima. Entonces, lo compró para su mujer, para María Guerrero, pero no se llamaba Teatro María Guerrero. María Guerrero se lo ha puesto el Ayuntamiento de Madrid, se lo pusieron hace muchísimo, en 1931, en honor a la última propietaria, ¿no? Y ahora ya os digo, desde 1978 es el Centro Dramático Nacional, que estuvo dirigido por Adolfo Marsillac, y hoy en día, sinceramente, no sé quién es el director del Teatro María Guerrero. Y bueno, del María Guerrero nos vamos al barrio Salamanca, Jorge Juan 62, donde está el nuevo Teatro Alcalá. Este teatro yo creo que ha albergado las historias y las obras más importantes que han pasado por Madrid. Claro, no como nuevo Teatro Alcalá, sino como nada menos que Coliseo Pardiñas, que me parece...
¿Coliseo Pardiñas?
Sí. En 1926 se llamaba Coliseo Pardiñas.
¿Coliseo Pardiñas?
Sí.
Luego pues como dentro de muchos años cuando alguien comente y se llamaba Häagen-Dazs.
Ya, lo del Häagen-Dazs tiene un trago. Pero lo de Coliseo Pardiñas es que son términos como antitéticos, o sea, como... ¿no? Coliseo Pardiñas.
Pues fue llamado así. Luego se llamó Coliseo Alcalá. Luego se llamó Alcalá Palace, que yo creo que como Alcalá Palace sí, lo hemos conocido todo, ¿no? Y luego, pues, Teatro Nuevo Alcalá. Yo creo, puedo estar equivocada, pero que siendo muy pequeñita, conocí este teatro porque me llevó mi abuela a ver Jesucristo Superstar. Yo era una
pero
niña.
Cuando lo representaban Camilo VI... ¿Con
sí.
Camilo VI?
Yo creo
afortunada.
Yo creo que sí, que era Camilo VI y era Ángela...
Carrasco. Bueno.
Perdóname, Isabel, te juro que era... Que sí, puede ser, Teddy Bautista también. Es que era muy pequeñita. Esto lo digo no por quitarme años. Es la realidad,
nada,
es que eran años 70. Entonces, sí, creo que lo conocí con la representación de Jesucristo Superstar. Porque ya te digo que yo, ahora lo voy a repetir para que me pongan los aplausos, soy muy de teatro. Y bueno, es un teatro muy chulo. La verdad es que la sala principal pues recuerda a los grandes teatros clásicos italianos. Tiene una gran capacidad, que son 1.240 personas. O sea, que para ser un teatro, digamos, de barrio, que no es un teatro del centro, pues es más que grande. Y luego además tiene una cosa muy buena, que es que la disposición de los palcos está muy acercada, digamos, al escenario. Está un poco volada, hace que tenga muy buena
visibilidad.
Entonces, bueno, ¿qué se puede ver? Hablábamos antes de musicales. Pues el musical que se está representando en la sala principal, como os digo, del nuevo Teatro Alcalá, es Billy Elliot. Yo no la he visto.
Película. Yo he visto la película.
Ah,
bueno, vamos también a promocionar el musical,
sí,
porque participa uno de los niños protagonistas.
Uno de los
es el hijo de nuestro compañero de Telemadrid, Álvaro Santos.
Y Marga García.
Y efectivamente,
pues entonces,
colaboradora de Onda Madrid.
Razón de más para ir a ver el nuevo Teatro Alcalá y para visitar su sala principal y ver Billy Elliot. ¿Sabéis el precio de las entradas? Porque no tengo yo el precio de las entradas.
Bueno, en internet. Porque además seguro que hay de esas de última hora.
Claro,
y
los atrápalos y estas cosas. O sea, lo de decir las entradas, los precios es complicado. Porque luego muchas veces hay ofertas y se pueden encontrar alguna vez algún chollo.
Bueno, en la llamada tengo que decir que he encontrado entradas desde 8 euros.
Fíjate.
Lo creáis o no.
Yo
estoy ahí.
La pela es la pela.
Claro, claro que sí. Además, Isabel y yo tenemos un compromiso con la economía doméstica.
Perdona,
que tenemos...
Isabel, y tú y yo no. Yo, claro, como nado en la ambulancia, como decía una amiga mía.
Bueno, la que no
en la abundancia, que sé cómo se dice de verdad. A ver si hay alguien que se va
sí,
a creer que es.
Sí, que alguien que te toma al pie de la letra. No he visto Billy Elliot en el teatro, lo reconozco, pero sí he visto la obra que están representando ahora en la sala pequeña, porque hay una sala pequeña, digamos, alternativa, ¿no? Con un interior muy moderno, es de bastante reciente creación, no sé los años que lleva. Y ahí está Los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte.
Con Mauro, que también estuvo aquí con nosotras.
Su estreno de este año.
Que es hilarante. La verdad
es que
además la versión
de Mauro,
su
alter ego, es un gran cómico.
Es buenísima. Así que yo creo que hemos hecho un recorrido bastante pues exhaustivo por los teatros que no nos podemos perder.
Has hecho mucho. Has hecho mucho hoy por la promoción del teatro.
Si os queda tiempo, iros también a ver el Teatro Infanta Isabel en Barquillo. Seguro que a Isabel le gusta mucho, no porque se llame Infanta Isabel, sino porque es del estilo un poco del Lara, de la Bombonera también.
Yo creo que
bonito.
He estado también, claro, en la calle Barquillo.
En Barquillo.
Claro, por supuesto, sí,
muy
muchas
bonito
veces.
También, precioso.
Sí, mis dos favoritos, estamos de acuerdo. Sí.
Bueno, ¿os ha gustado? Nos vamos
nos
al teatro entonces este
nos
fin
ha
de semana.
Mira cómo termina. Mira Jesús lo que te está dedicando.
Que hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Gracias.
Hasta luego.